La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Gepardo.
Buenas noches, hermano Luis, a todos nuestros compatriotas oyentes de nuestra esclavizada isla y los patriotas aquí en el exilio.
Sí. Ángel, no podemos, debemos comenzar este programa haciendo referencia a la huelga de hambre que se está desarrollando en Cuba y que está siendo apoyada por otros activistas en el exterior también. Me refiero a la huelga de hambre que comenzó José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba. Y en una información de Cubanet tenemos de que 51 personas se mantienen en huelga de hambre en protesta por la escalada represiva que el régimen cubano mantiene contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y sus activistas desde hace varias semanas, informó Cuba Decide. En una actualización publicada en la red social de Twitter, la iniciativa que busca el restablecimiento democrático en la isla dijo que 254 horas después de iniciada la huelga, 44 personas se encuentran sin ingerir alimentos dentro de Cuba y 7 lo hacen fuera del país. De ellos, 38 son hombres y 13 mujeres. Sin embargo, se mantiene el cerco policial en torno a la sede de la UNPACU en Altamira, Santiago de Cuba. El pasado 19 de marzo, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, inició la huelga de hambre luego de que el gobierno intensificara la represión contra los activistas que en esa provincia oriental realizaban una labor humanitaria ante la grave crisis alimentaria que vive el pueblo. A Ferrer se le unieron cubanos dentro y fuera de la isla de varias organizaciones hasta llegar al total de los que protestan hoy. La sede de UNPACU en Santiago de Cuba es utilizada como comedor solidario. Desde allí se les da de comer a más de 200 personas en situación de pobreza extrema todos los días. También se comparten medicinas y se ofrece asistencia médica. Sin embargo, a pesar de la grave crisis económica y sanitaria que vive la isla, que ya alcanza la escala humanitaria, el régimen cubano emplea sus recursos e intensificar la violencia contra todo el que piense diferente. Y en las últimas semanas, la persecución a los activistas y a las personas que ellos asisten fue en aumento. y continúa esta información que hemos obtenido de CubaNet. Oficiales del Ministerio del Interior maltratan, amenazan y arrestan a muchos de los que se acercan al comedor solidario. Los agentes del Estado han llegado a amenazar, golpear e incluso arrestar de manera arbitraria a varios niños que iban a buscar comida, agregó el texto. Los huelguistas demandan libertad para realizar su labor humanitaria. Exigen el cese de los maltratos y los abusos graves a los derechos humanos de mujeres, ancianos y ciudadanos en general. La represión y las golpizas a los activistas y el cerco policial impuesto. Y Raúl Castro y Miguel Díaz Canel, al mando del Estado en Cuba, son responsables por la integridad física de estas 54 personas. En el comunicado, por último, la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide exhortó a todos los gobiernos e instituciones democráticas de las Américas y Europa a tomar acción para detener la impunidad del régimen cubano y exigir el fin de la represión política. Y Ángel, aquí al final ya de esta información viene el listado de las personas que están en huelga de hambre.
Efectivamente, Luis, de verdad que es lamentable por una parte, bochornoso por la otra, de que el régimen comunista a esta altura todavía sigue ejerciendo la represión contra los opositores, los ciudadanos que exigen derechos inalienables, son propios de todo ciudadano. Sin embargo, pues ellos a la vez que no pueden resolver las necesidades perentorias de un pueblo maltratado, esclavizado y hambriento, pues no permiten tampoco de que individuos humanitarios realicen esa labor. Y esa es la consecuencia que están pasando en estos momentos esos opositores que dentro de la isla, guiado por el líder de la UNPACO, señor Daniel Ferrer, pues está llevando a cabo dicha huelga en protesta para que cesen ya esos maltratos. Es hora ya de que tanto dentro de Cuba como en el mundo libre, pues presta atención y exijan una vez más a los tiranos de Cuba que dejen de reprimir más al pueblo. Es necesario que los países como la OEA, organizaciones como la OEA, la Comunidad Económica Europea y todos esos organismos a los cuales Cuba le brinda cierta asistencia y ellos le sirven de pleitesía, pues que le pongan mano dura a este régimen que de una forma u otra están haciendo cómplices de todos los maltratos que están padeciendo nuestros hermanos en Cuba.
Ángel, y por cierto, la situación alimentaria en Cuba está dificilísima. Es grave.
Por supuesto.
Es grave. Los otros días salió una información visual donde se ven a niños pescando, tratando de pescar o de cazar, en este caso, a lo que le llaman las clarias, ese tipo de pescado que dicen que eso es horroroso. Pero se meten en las lagunas esas ahí y tú los ves a esos pobres niños tratando de coger alguno de esos peces para tratar de alimentar a su familia. Por otra parte, Ángel, aquí el exilio le ha enviado en algunas ocasiones a alimentos a cierta parte de la población, la que se pueda, la que alcance, y el gobierno cubano, el régimen castrista, lo que ha hecho es incautarse, se apodera de ellos, lo mantiene en los contenedores en los puertos que se sabe que ha llegado y sencillamente no lo distribuye, y cualquier país al que se le envía ayuda humanitaria de esta naturaleza recibían esa ayuda con los brazos abiertos. Sin embargo, hubo otro envío que sí fue recibido allá porque lo entregaron a manos de... están bajo la custodia del régimen, que fue lo que llevaron aquí algunos cubanos que están con la decisión o tratando de que se establezcan las relaciones, que se levante el embargo, etcétera. Pero como esa ayuda fue a manos de las autoridades cubanas, eso sí lo aceptaron ellos, y no se sabe cuál ha sido en definitiva el destino de esos productos. Es decir, que la que se envían por aquí para que llegue directamente a manos del pueblo, Esas son las que ellos se incautan y son las que no dejan que la población se pueda beneficiar de ellos.
Son manipuladas por ellos para su beneficio personal y político, sin embargo, no permiten que una obra humanitaria llegue al pueblo para saciar el hambre y la miseria que tiene.
Ángel, la muerte de cualquier expreso político o expresa política que han compartido prisión, sufrimientos y todo lo que va alrededor de lo que es estar, de ser un preso político, todas esas muertes, todas esas desapariciones nos duelen, pero como en todas las en todos los casos, hay muertes, hay fallecimientos de algunos de nuestros hermanos que son verdaderamente pérdidas para nuestra causa. Y lo decimos en el sentido de que son hermanos que realizan una actividad patriótica, fraternal, la hermandad puesta a prueba en todo momento, y este es el caso que nos trae hoy, y es el fallecimiento de nuestro queridísimo hermano Jorge Portuondo Jorge. Nosotros vamos a sentir todos la ausencia de Jorge por su dinamismo, por su creatividad en los asuntos patrios, y por todo ese desempeño que él tuvo estando entre nosotros y que nos contagiaba con la fuerza y el vigor con que emprendía las situaciones, ya fuera en momentos agradables o también en instantes desagradables. Ángel.
Efectivamente, Luis, la muerte de nuestro querido inolvidable hermano Jorge Portuondo Jorge, acaecida este 29 de marzo aquí en la ciudad de Miami, ha sido un duro golpe para los hermanos de lucha, para sus compatriotas y para sus hermanos fraternales, por la labor encomiástica que este hermano desarrolló tanto en Cuba como en las prisiones como aquí en el exilio. Es un hermano que es emblema de sabiduría, emblema de patriotismo, emblema de hermandad, y de verdad que su muerte va a dejar un gran vacío en todos los derroteros por donde él transitaba. Jorge Portuondo nació el 6 de julio de 1938 en Rancho Boyeros, provincia de La Habana. Cursó sus primeros estudios en el barrio de Mazorra. Después pasó a la Escuela Superior en Santiago de Las Vegas y finalizó en la Escuela Superior de Artes y Oficios. El día 15 de diciembre de 1950 ingresó en la Logia de Hijos de la Luz, 27 de noviembre número 13, más tarde en el Orfelismo Juvenil y posteriormente en el AGEFISMO, Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, rama juvenil de la Masonería. Aprendió en esas instituciones a defender la patria por sobre todas las cosas. Publicó en esa fecha una revista con el nombre de Mensuario Fraternal. Fue detenido el día 28 de noviembre de 1961 y condenado por los tribunales revolucionarios de la prisión de La Cabaña a 12 años. Tras las rejas, fue director y fundador de los clubes culturales Portadores de la Idea y Resistencia, donde recibió su mayor formación del pensamiento y de la conducta. Jorge Portuondo estuvo en distintas prisiones, La Cabaña y la de Pinos, la Ciudad Desnuda, Tapiadas de Boniato, donde permaneció durante todo ese tiempo de su condena como un preso político plantado. También Jorge, en esas prisiones, pues no solo se limitaba a realizar una vida nómada, sino más bien una vida de erudito dentro de la misma, ya que fue fundador de casi todas las instituciones fraternales del presidio. En la cabaña, formaba parte de la logia Prisioneros de la Cabaña, que agrupaba a estas tres instituciones fraternales. Posteriormente, a medida que iban llegando hermanos a la prisión, pues aumentó el número de ellas y cada uno tomó un nombre diferente, y así surgió la hoy benemérita logia independiente Mártires de la Cabaña. En Isla de Pinos, tanto en la circular 2 como en la circular 1, pues participó en la formación de casi todas las instituciones fraternales de la misma, y en esos lugares pues publicó a mano la revista Fraternidad, Resistencia, Patria Libre, El Cubano Libre y Edí. Al cumplir su condena, se reintegró a las instituciones fraternales, y cuando llegó al exilio por vía del Marier el día 14 de mayo de 1980, inmediatamente fue parte activa de estas y redactor del Matancero Libre, y fundó aquí, en el exilio, la benemérita logia hoy Mártires de la Cabaña Independiente, Cuba Primero. Además, ha escrito otros periódicos como el Mensuario Fraternal, Luz y Verdad, su suplemento Prensa Informativa y El Comendador. Además, ha escrito innumerables artículos, ensayos, manuales, códigos, liturgia y legislaciones que han dotado de conocimiento a los miembros de todas las instituciones fraternales. También fue miembro del Supremo Consejo de la Lengua Española, grado 33, y ahí publicó la revista El Comendador. Además, ha escrito innumerables artículos. En este momento era miembro de las logias de regreso a Cuba número 334 de la Federación de Logias Unidas de la Orden Caballero de la Luz, de la dependiente logia Mártires de la Cabaña, Cuba Primero, y de la logia Helio Estrada número 1985 del independiente Orden Olofelos, y de la logia Ángel Martínez Araña número 35 de Luminares Pasados. Luis, como hemos visto, la pérdida del hermano Jorge ha dejado un gran vacío entre todos nosotros. Tenemos que contar también que mientras estuvo como teniente gran comendador del Supremo Consejo de la Lengua Española para el Sur de los Estados Unidos, allí se fundó una logia de perfección que comprende los grados del 4 al 14, denominada Jorge Portuondo Jorge número 1. También miembro de la Academia de Historia, pertenece al Colegio Nacional de Periodistas y realizó una amplia labor para la comunidad, para la fraternidad y para la patria. En el presidio también, como hemos dicho, fue un preso político plantado, estaba siempre presente en todas las actividades patrióticas y fraternales, y siempre con su amabilidad, con su sonrisa franca, sincera, y ese carácter jovial de todo hombre fraternal, pues se ganaba siempre la admiración de todos los que lo tratábamos. Es una gran pérdida, Luis, y de verdad que lo vamos a sentir mucho. Y da coincidencia, Luis, falleció el día 29 de marzo y el velorio se efectúa el día 4 de abril, día en que el presidio político histórico cubano pues conmemora ese día para entrar nuestro apóstol José Martí a prisión. Es el 5 de abril, pero siempre lo celebramos el domingo más cercano, y siempre Jorge estuvo presente en todos esos actos, y ahora contemplamos bajo esa sombra del árbol grande cómo hay una silla vacía materialmente, pero sabemos que espiritualmente Jorge estará siempre entre sus hermanos, entre sus compañeros de presidio y entre todos aquellos amantes de la libertad de Cuba.
Indiscutiblemente, Ángel Pardo fue una figura destacada, tuvo una vida muy significativa, creando siempre, dando entusiasmo siempre, y fue un ejemplo de preso político en todos los aspectos de la prisión, desde que fue a la, desde que cayó preso, desde que fue a la prisión, como cuando salió, militó y en el movimiento 30 de noviembre, y repito, junto con las pérdidas de Agapito Rivera, Ángel Cuadra, ahora se une esta de Jorge Portuondo, y el presidio político y la patria están de luto. Ángel, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha emitido un comunicado que dice que apoya la película Plantados y que felicitan a todos los que participaron en esta película histórica. O sea, la Asamblea de la Resistencia Cubana apoya la película Plantados y anima a todo el público a apoyarla asistiendo al cine a verla. Esta es una película que refleja vívida y realmente sus escenas, los testimonios e historias de los presos políticos plantados cubanos, todo lo que padecieron con honor, mucha valentía y dignidad en las cárceles del régimen comunista de los Castro. La Asamblea de la Resistencia Cubana considera que al ser esta una película que demuestra fielmente los hechos del presidio político cubano bajo el yugo de la represión comunista, es de gran importancia que abuelos y padres lleven a sus hijos y nietos a verla para que vean la verdadera historia de Cuba y sobre todo que aprendan que el socialismo comunismo no es más que un sistema asesino y totalitario que cercena todas las libertades del ser humano y arrasa con la vida de quienes defienden sus derechos. Queremos animar al público en general a que apoyen esta película y vayan al cine a verla. La misma encierra la historia verdadera de nuestro presidio político anticomunista. A la vez, felicitamos a todos los que participaron en la misma y que hicieron posible que se demuestre en las pantallas del mundo la realidad que han vivido y siguen viviendo los presos políticos en Cuba desde 1959 hasta la fecha. La Asamblea de la Resistencia Cubana abraza y agradece a todos nuestros hermanos los plantados por todos los años de su vida que han dedicado a luchar por la libertad de Cuba y llevamos muy dentro el ejemplo que dejaron los plantados asesinados por el régimen de los Castro. Ellos, los mártires con su valor, han marcado el camino a seguir.
Efectivamente, Luis, hemos notado que la película Plantado ha tenido un gran impacto, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y es meritorio, Luis, que hasta en Cuba, los muchachos, los jóvenes, se reúnen en distintas casas para oír y ver la película. Y se quedan horrorizados al descubrir la cortina de, que tenía el régimen sobre el pueblo, sobre todas las instituciones y todas las organizaciones en el exterior.
Sí, claro.
No se maltrataba a los prisioneros en Cuba.
Sí. Ángel, yo creo... Sí.
Sí, dime.
Yo no quería agregar que yo creo que ha sido... una obra muy oportuna que pone de relieve una parte de la historia de Cuba que ha estado secuestrada por la tiranía castrista y que ya para el futuro queda lo que fue aquel presidio político cubano que en su momento no tuvo divulgación ni conocimiento en el exterior, ni incluso dentro de la isla.
Efectivamente, Luis, se le ha quitado la careta, esa máscara hipócrita. Todo este tiempo ha tenido el régimen, no solo contra el pueblo, sino contra las organizaciones e instituciones en el extranjero, inclusive muchas, hasta de derechos humanos.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Valora la montaña, en la cima nos volvamos a ver.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por Martí Noticias.